25 de Legislatura para Funciones Jurisdiccionales, se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con los artículos 372 y 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-9783, en el cual funge como demandante la señora Nuri León Pachón, como entidad demandada Banco de Vivienda. Para efectos de identificación está con nosotros el apoderado de la señora Nuri. Doctor Oscar, por favor, nombre completo, número de cédula, tarjeta profesional. Ya los documentos sobran en registros anteriores.
Buenas tardes, honorable juez, los saludo con consideración y respeto. Se presenta la audiencia Óscar Bastidas Senado, apoderado de la parte demandante, y con la licencia del colega quiero hacer una petición respetuosa. Estoy en emergencia médica y como se trata de una sentencia en primera instancia, agradecería que su resumen sea el resuelve nomás de su decisión. Gracias.
Doctor Juan Sebastián, por parte de la entidad financiera.
Gracias, doctor Gilberto. Nuevamente, muy buenas tardes. Cordial saludo para usted, para el doctor Oscar. Mi nombre es Juan Sebastián Bonita Segura, cédula de ciudadanía número 1020-799-234 de la ciudad de Bogotá y portador de la tarjeta profesional de abogado 338-816 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado sustituto de Banco de Vivienda SEDA, ya reconocido en el proceso.
Ok, muchas gracias, doctor Juan Sebastián. Y doctor Oscar, digamos, no hay inconveniente que no active la cámara. Yo sí voy a proceder a leer completamente el fallo y a indicar el resuelve. ¿Listo?
Listo, honorable juez. Gracias.
Ok. Entonces, identificadas las partes del caso, pronunciarnos de fondo frente a la controversia planteada, reunir los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, proceder a la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida en la relación contractual establecida entre la señora Nuri León Pachón con Banco de Vivienda, entidad vigilada cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, en la cual pues, se pretende declarar que Banco de Vivienda falló en su cuidar administrada y administrar debidamente los dineros de la cuenta de la señora Nuri Pachón. Se declare que Banco de Vivienda falló en los procedimientos de control y prevención de acceso abusivo a la cuenta de ahorros, que se declare que se vulneró el derecho a recibir atención diligente, declarar incumplimiento de la demandada al régimen de protección de derechos de los consumidores, especialmente derechos a recibir información completa, oportuna, atención diligente, que se ordene levantar los bloqueos a la cuenta de ahorros de Sofía Jaimes, que se ordene a Banco de Vivienda restituir a Sofía Jaimes el control de la cuenta de ahorros, que se ordene a Banco de Vivienda restituir a Nuri Pachón la suma de 5 millones de pesos, que se ordene a Banco de Vivienda que junto con la restitución a la demandante, los 5 millones, se paguen intereses moratorios sobre la suma liquidados hasta la restitución efectiva de los 5 millones, se sancione a la demandada conforme al Estatuto del Consumidor, que se condene a la demandada a pagar perjuicios materiales y morales, costas y agencias en derecho. Déjame un segundo. Ok, pretensiones frente a las cuales la entidad financiera demandada se opuso con la oportunidad, exponiendo las excepciones que denominó, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño, eximente y responsabilidad de Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento de la parte demandante de sus deberes como consumidora financiera, improcedencia del reconocimiento de daños y perjuicios reclamados por la parte actora, buena fe del Banco de Vivienda y excepción genérica. Dame un segundo. Me están llamando de otra de una reunión. Listo. Abordando entonces los aspectos normativos y jurisprudenciales que enmarca la controversia sometida a consideración de la legislatura, no puede perderse de vista que esta misma se ubica dentro de un ámbito de protección al derecho al consumidor, expresión del artículo 75-78 constitucional. Basta hacer referencia a la ley que ha sido creada para la protección del consumidor. Esta es la ley 1480-2011. Y al caso poner de presente que el vínculo existente entre la señora Nuri León Pachón y Banco Davivienda se encuentra marcado en el contrato de cuenta de ahorros. Al efecto, la actividad financiera cumple respecto al desarrollo económico una función esencial, motivo por el cual las entidades que ejercen la actividad financiera tienen la exigencia de actuar con mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como es el caso de la ley 1378-2009, al respecto del artículo 871 del Código de Comercio, establece de manera general que los contratos deberán ejecutarse de buena fe. En armonía con lo anterior, pues también se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones. Capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 014 de la Superintendencia, que deben asegurar las entidades financieras según los instrumentos, tipo de canal, la tarjeta de crédito, tarjeta de débito, internet, cajero automático, PIN-PAD, entre otros. Con estas reglas, pues se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en su ejercicio profesional y la cual consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de estas situaciones. De manera que la ejecución del contrato, pues impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar la ubicación en el contrato, etcétera. En torno al estándar de conducta propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la entidad financiera comporta. Si bien entonces el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1378-2009, prevé como buenas prácticas de protección propias del consumidor financiero, entre otras, revisar los términos, condiciones del respectivo contrato, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad sobre el manejo de productos. Respecto de la responsabilidad, es el caso señalar lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, donde se indica, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito de cuenta corriente o de ahorros o de administración de estas, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, abro paréntesis, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatario verificar la identidad de cliente entidad usuario mediante algo que se sabe, como las claves personales o algo que se tiene, como los tokens, algo que es como la biometría. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida a DEMOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema del que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de la salvaguarda de los dineros contados del público, en línea con lo explicado previamente. Esa misma estructura indicada debe replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Colofón resalta a la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ante estos panoramas, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño. Dicho esto, el despacho procederá a analizar las excepciones propuestas por la entidad a la luz de las pruebas aportadas a lo largo del presente proceso con el fin de determinar si las mismas son suficientes para eximir de responsabilidad al banco si por el contrario se deben acceder a las pretensiones de la demanda. En el presente caso, la entidad financiera señala en su contestación de demanda en interrogatorio los días 30 y 31 de mayo de 2023 a cargo de la cuenta de ahorros terminada en 3544 de titularidad de la demandante. Se realizaron 4 transferencias por el valor total de 9 millones de pesos, las cuales indican no haber aceptado ni autorizado. La primera de ellas por 3 millones de pesos, transferencia a DaviPlata 2692. La segunda por 2 millones de pesos al mismo DaviPlata. La tercera a la cuenta 3768. La cuarta igualmente, estas dos últimas por 2 millones de pesos para el total de 9 millones de pesos. Esos movimientos desconocidos, indica la entidad, cursaron de manera exitosa al mediar para el efecto el conocimiento de los datos cuya custodia y reserva corresponde únicamente a la titular del producto, la señora Nuli León Pachón, quien conoce el nombre de usuario y la clave para realizar las transacciones por internet, así como la información relacionada con la cuenta de ahorro y el canal virtual, que deben ser personales e intransferibles. En este punto señala en la parte demandante, en el libro introductorio, indican la señora Nuri León Pachón, es titular de la cuenta de ahorros fijo diario, terminada en 3544 desde el 11 de junio de 2022. La cuenta de ahorros es operada desde el computador de la señora Nuri. El señor John Eduardo Perilla, identificado con cédula tal, es asistente administrativo y empleado de confianza de larga data de la señora Nuri. La cuenta de ahorros opera la señora Nuri con el apoyo de su asistente administrativo y empleado de confianza de larga data, John Eduardo Perilla. Nunca el asistente opera sin la presencia inmediata de la señora Nuri en la cuenta de ahorros, pues para operar la cuenta de ahorros, la clave la tiene la señora Nuri. John Eduardo contaba en el momento del fraude con la cuenta DaviPlata terminada en 2692. La señora Sofía Jaimes, también nieta de la señora Nuri Pachón, ella cuenta con la cuenta 3768. El día 30 de mayo de 2023 hubo un ingreso fraudulento al portal transaccional de la cuenta de ahorros que indica la señora Nuri a las 10:55 de la noche y fue retirada la suma de 3 millones de pesos. El destino de dichos valores es el DaviPlata del empleado John Eduardo Perilla. Pasadas 2:30 del primer ingreso desconocido, el 31 de mayo a la 1:25 AM, hubo un nuevo ingreso fraudulento al portal desde la cuenta de ahorros de la señora Nuri y fue retirada otra suma de 2 millones de pesos, cuyo destino es el DaviPlata del señor John Eduardo Perilla. En interrogatorio de parte, la demandante expresó que hacía aproximadamente 7 años el señor John le ayudaba a recordarle los pagos que se debía hacer, expresando claramente que nunca le brindó su clave al señor John. El señor John también, mediante testimonio, corroboró lo indicado por la demandante en señalar que hacía buen tiempo le colaboraba recordándole los pagos y demás operaciones que la señora Nuri debía realizar, quien expresó además que desconoce los retiros que se realizaron de su cuenta de ahorros, presentando denuncia, pero no acción de protección al consumidor por las utilizaciones desconocidas. De dicha situación es posible inferir la negligencia del aquí demandante en el cuidado y custodia de sus elementos transaccionales con los que se pudieron realizar las operaciones que se reclaman, ya que no es posible entender que una persona que realiza operaciones con ayuda o en frente de otra ajena al contrato de cuenta de ahorros, como lo es el señor John, por el lapso de años, custodia diligentemente la información confidencial que se requiere para transar. En este asunto se encuentra infringido un deber objetivo de cuidado al no revelar información a terceros, por más confianza que se tenga con la persona, con personas que son ajenas al contrato y que no están autorizadas por el banco para transar de dicho producto. Y en este caso lo cierto es que a esa persona ajena al contrato, quien pudo tener acceso a esa información fue finalmente a quien se le transfirieron los recursos que hoy se discuten, no siendo este el escenario para evaluar la conducta ni penal ni contractual del señor John, ni tampoco si las operaciones por él desconocidas de su Abel Plata hacen parte o no de su perfil transaccional, ya que esta demanda solo está promovida por la señora Nuri y no se inició acción de protección por parte del señor John, como él mismo lo indicó en su interrogatorio. Por lo que a pesar de que se extrañan pruebas solicitadas por la parte demandante respecto a circunstancias generales de fraudes con la entidad en relación con otros clientes o consumidores, lo cierto es que para el caso especial y puntual de la demandante se observa un incumplimiento en el deber objetivo de cuidado. Ahora, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la opción de medidas, mecanismos, protocolos, de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Para ello, pues se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de operaciones, capítulo 1, título 2 de la Circular Básica Jurídica 029-2014 de la Superintendencia, en donde se establece elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones que no correspondan a los hábitos, numeral 2.3.3.1.3. Por lo que es del caso verificar si la operación con cargo, las operaciones con cargo a la cuenta de titularidad de la demandante se encuentran dentro de su perfil transaccional. Y en este punto es claro, no solo al observar los extractos allegados al plenario, en el que se dan cuenta de operaciones con valores mucho más altos que los aquí reclamados, como operaciones realizadas el 1 de diciembre por 5.921.000, descuento por transferencia de fondos, incluso hay una sola del día siguiente, el 2 de diciembre, por 9.548.000, transferencia a otra entidad. Por lo que, siendo esta circunstancia también corroborada por la misma demandante en el interrogatorio, quien manifestó que este tipo de operaciones y montos pues, son usuales dentro de su habitualidad, pues no se observa una causal, no se evidencia circunstancia que permita determinar que el banco de vivienda sea por acción o por omisión, permitió la realización de las operaciones desconocidas por la demandante. Por el contrario, se evidencia un incumplimiento, se evidencia el cumplimiento por parte del banco, y es que las operaciones se generaron a consecuencia del actuar imprudente de la demandante. Luego no habría lugar a atribuir responsabilidad, lo que da lugar a tener como probada las excepciones denominadas, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda en el cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del banco por ausencia del nexo de causalidad, al no haberse encontrado uno de los elementos esenciales, el cual es el incumplimiento, lo cual da lugar a enervar, tiene la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, por lo que conforme al artículo 82 del Código General, no se analizarán las demás excepciones esbozadas, teniendo en cuenta que no se encuentran acreditadas las costas y gastos del proceso, no se condenará a ellos y de conformidad con las condiciones precedentes, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar la probada las excepciones denominadas, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, por las razones expuestas, segundo, negar las pretensiones de la demanda, tercero, sin condena en costas, cuarto, por secretaría, archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.